Carta a los Gálatas. Carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 12. Así dice el Señor en su palabra: os ruego, hermanos, haceos como yo, pues yo también me he hecho como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pero sabéis que fue por causa de una enfermedad física que os anuncié el Evangelio la primera vez. Y lo que para vosotros fue una prueba en mi condición física, que no despreciasteis ni rechazasteis, sino que me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. ¿Dónde está, pues, aquel sentido de bendición que tuvisteis? Pues testigo soy, en favor vuestro, de que de ser posible os hubierais sacado los ojos y me los hubierais dado. Me he vuelto, por tanto, vuestro enemigo al deciros la verdad. Amén. El título del mensaje es: el testimonio del amor es abono para el Evangelio. El testimonio del amor es abono para el Evangelio. Y la idea exegética o la idea esencial que el apóstol quiere transmitir en estos versículos es que el testimonio de servicio mutuo entre los hermanos es una evidencia de la fidelidad a Cristo. Es un abono que nos alimenta y nos fortalece como hijos de Dios. El testimonio de servicio mutuo, el cuidado los unos por los otros, es una evidencia de la fidelidad a Cristo. Y es un abono que nos alimenta como hijos de Dios. Vamos a ver, hermanos, esta idea exegética en dos puntos. Lo voy a dividir. El primer punto, un testimonio de amor y servicio mutuo cristiano. Lo veremos del versículo 12 al 14. Y un segundo punto, vamos a ver, el testimonio de amor en Cristo, ¿es un tropiezo al creyente? Es una pregunta. El testimonio de amor en Cristo, ¿es un tropiezo para el creyente? Lo veremos en los versículos 15 al 16. Pablo en este capítulo está amonestando a los hermanos de Galacia, señalándoles un gran peligro en el que ellos se encontraban. Cuando Pablo salió de Galacia, entraron judaizantes y comenzaron a enseñarle a los hermanos que era necesario circuncidarse. Era necesario guardar días festivos judíos. Era necesario guardar la ley de Moisés. Y estos hermanos estaban pensando o se estaban volviendo a estas prácticas a las que Pablo llama en los versículos del capítulo 4, del 8 al 11, los llama los rudimentos del mundo. Rudimentos que hacen los impíos cuando son inconversos, supuestamente para agradar a Dios. Pablo les dice a los hermanos: amados hermanos, si os volvéis a esas prácticas, están volviendo a la antigua idolatría del mundo. Están alejándose de la fe. Imagínese usted que anteriormente, para poner un ejemplo y me entiendan, usted anteriormente prendía una vela para que Dios lo bendijera. Pero cuando usted vino a Cristo, ya entendió que prender esa vela no le sirve de nada. Entonces usted deja esa vela, deja de prender esa candela y usted comienza ahora a practicar, a obedecer la palabra de Dios. Pero luego otra vez, una hermana, un primo, un amigo se acerca. Pero hermano Dante, amigo Dante, ¿y qué pasó con tu vela? La vela que tú encendías para agradar a Dios. Y tú comienzas otra vez a alejarte de la palabra para volver a tu antigua práctica impía de prender la vela o prender la candela. Pablo dice, si os volvéis a esas prácticas, apostatas de la fe, dejas la fe. Hoy vamos a continuar escuchando que hubo entre Pablo y estos hermanos un testimonio de amor y de servicio que Pablo utiliza para hablarles a ellos de que ellos tienen que perseverar en la verdadera fe. Veamos en primer lugar entonces el primer punto, un testimonio de amor. Dije que iba a dividir mi idea en dos puntos. Vamos a ver el primero, un testimonio de amor y servicio mutuo cristiano. Gálatas capítulo 4, versículo 12, os ruego, hermanos, haceos como yo, pues yo también me he hecho como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. En este versículo observamos que Pablo utiliza una súplica. Hermanos, yo les suplico, yo les pido, yo les ruego que sean como yo. Pablo había dejado un testimonio a esos hermanos y él se va a apoyar en ese testimonio para que estos hermanos entiendan que sus prácticas o el dejar la palabra, el dejar la fe para volver otra vez a la práctica impía, a los rudimentos del mundo, y como el ejemplo que puse, a prender la candela, a prender la vela, hermano amado, eso no te va a servir de nada. De ningún bien. Pablo les dice, sean como yo. Sean como yo que les he dado un testimonio cristiano. Como siervo de Dios, él se despojó de los reglamentos de esa ley. Él se despojó de las prácticas de la ley. Esas prácticas fariseas que llevaron a Pablo durante mucho tiempo a pensar que él agradaba a Dios, cuando en realidad no agradaba a Dios. Pablo les decía, hermanos, sean como yo. Yo me despojé de esas prácticas que hubieran podido alejarme de ustedes. Una práctica de los judíos era no compartir nada con los gentiles. Era no comer con los gentiles. No sé si recordarán en el capítulo 3, cuando estudiamos Gálatas capítulo 3, cómo el apóstol Pedro quiso poner ese rudimento, esa mala práctica, la quiso aplicar entre los hermanos de Galacia. Y entonces Pablo amonesta a Pedro públicamente, porque estaba mal lo que estaba haciendo. Entonces Pablo dice, yo dejé esa práctica. Yo me junto con ustedes, yo como con ustedes, yo les visito a ustedes, yo entro en sus casas. Un judío no hace eso. Pero yo he roto con esas prácticas para poder estar cerca de ustedes, para poder ganarlos a ustedes para Cristo. Sean como yo. Pablo mostró un testimonio de amor a esos hermanos por causa de Cristo. Y Pablo quiere que ese testimonio que él dio, los hermanos lo imiten. Este testimonio de sacrificio personal, de negarse a sí mismo como judío, una práctica que tal vez le haría bien, le daría un buen nombre a Pablo, una alta estima. Mira, Pablo es como nosotros, un judío que no se relaciona con esos gentiles, esa gentuza. Pablo prefirió juntarse con los gentiles y esperar que los judíos hablaran mal de él, por amor a los gentiles. Ese testimonio de amor a los hermanos de Galacia, él pide: amados hermanos, imítenme a mí. Quiten todo aquello que les impide vivir el amor de Cristo con nosotros. También ustedes deberían de sacrificar sus prejuicios. También ustedes deberían de sacrificar sus temores. Lo que dirán de ustedes, que eso no les importe. Lo que les importa es el amor de Cristo, la verdad del Evangelio. Sean como yo. También ellos deberían de sacrificar sus prejuicios por amor a Pablo y seguir avanzando hacia la madurez. Esto es lo que Pablo les pide en el versículo 12. Pablo añade: yo no he recibido ningún mal de ustedes, ningún agravio, ninguna ofensa. Pablo no está diciendo esto porque tenga algo en contra de los gentiles o los hermanos de Galacia. A veces la gente piensa que cuando uno trae la palabra de Dios a la iglesia, el pastor tiene algo contra alguien aquí. ¿Contra quién será? La gente piensa a veces eso. Que uno predica solamente por un hermano. Estoy predicando este pasaje por Marisabel, porque ella está desobediente. Y la gente se pregunta, ¿y quién será? No, hermano, se predica todo el consejo de Dios. Y qué bueno que estamos predicando de forma expositiva, capítulo por capítulo, versículo por versículo, para que nadie pueda decir que lo hacemos por alguien, por una persona en particular. Por esa causa, amados hermanos, Pablo les decía: yo no tengo nada contra ustedes. Yo no tengo nada. Usted no me ha agraviado. En mi corazón no hay ninguna molestia contra vosotros, nada personal. Y aquí vemos que el apóstol está evitando, está tratando de que Satanás no tome ventaja en la iglesia con el chisme, con la murmuración. Mira, Dante, Marisabel dijo eso por ti. Mira, Aniel, tal cosa. Mira, Yami, tal cosa. Óigame, a veces Satanás trae el chisme y lo pone entre los hermanos y lo distribuye entre la gente para que la gente siga hablando de cosas que no son verdad. Acusaciones falsas, mentiras falsas. Y es tanto daño que hace el chisme y la murmuración en la iglesia que hay gente que al día de hoy no viene a la iglesia por eso. Por el chisme y la murmuración en la que ellos se han involucrado. Porque son unos chismosos y les gusta el chisme. Pablo no quiere que nada interfiera en el amor con esos hermanos. Versículo 13, Gálatas capítulo 4, versículo 13. Pero sabéis que fue por causa de una enfermedad física que os anuncié el Evangelio la primera vez. El apóstol les recuerda a los hermanos cómo le tocó sufrir en su carne una aflicción. Y al mismo tiempo luchó para predicarles el Evangelio. Fue un servicio sacrificial que Pablo tuvo que hacer para poder predicarles, porque estaba enfermo. Y los hermanos de Galacia se dieron cuenta: Pablo está enfermo, pero mira cómo por amor a nosotros se sacrifica y predica el Evangelio. Él está mostrando el amor de Cristo, negándose a sí mismo por amor a otros. A desconocidos en ese momento, cuando Pablo empezaba esa predicación en Galacia, dando así Pablo un testimonio del verdadero amor hacia esa iglesia. Ustedes se recuerdan cuando yo vine aquí a predicarle. Cuando yo llegué aquí, yo estaba enfermo. Cuando yo llegué aquí, yo estaba cojo. Yo me faltaba, me dolía un ojo. Y con el ojo así tapado, yo cogí la Biblia y les prediqué. Y ustedes creyeron en el Evangelio. Y yo con mi dolor de espalda me paré aquí y les serví a ustedes. Hermanos, recuerden eso. Yo me he sacrificado por ustedes. Hermanos, Pablo no necesitaba que nadie mandara una carta a los hermanos de Galacia por él, recomendándolo. Porque los mismos hermanos sabían el sacrificio que Pablo había hecho para predicarles el Evangelio. Y hermano, esto es un hermoso testimonio. Es un testimonio que debe estar delante de nosotros. Hermanos, pensemos en aquellas personas que nos están ayudando, que nos están enseñando la palabra de Dios. ¿Qué sacrificio están haciendo ellos para hacer la obra de Dios? ¿Para amarte a ti? ¿Para servirte a ti? ¡Qué bonito! Hoy Día de las Madres, aquí en Honduras. ¿Tú has pensado que hay gente aquí presente que no le ha podido felicitar a su mamá porque está predicando el Evangelio? ¿O porque su mamá murió? Hay gente que hace un sacrificio por el Señor y por amor a la iglesia. Que óigame, usted tiene que pensar en eso. Mire. Y tú, y Dante, ¿y tú vas a la iglesia? Sí, yo voy a ir. Porque mira, yo vi a la hermana Ángela, una mujer de 80 años. Ella fue a la iglesia. ¿Y cómo va a ser que una mujer de 80 años vaya a la iglesia? Y yo que tengo menos, 40 y pico yo tengo, y yo no vaya, eso da vergüenza, pena. No, yo voy a ir para amar a Dios como esa mujer ama a Dios. Hermanos, el amor sacrificial, el esfuerzo que tú haces, le dice a otros lo que deberían estar haciendo. El esfuerzo que tú haces, mira, yo me sacrifiqué, yo hice un viaje y de ahí vine para mi iglesia. Es un testimonio. Es un testimonio a tu papá, a tu mamá, a tus hijos, a todo el mundo. Y tú viste a fulana que llegó cansada. ¿Y dónde está ella? ¿O dónde está él? En la iglesia. Ah, pero esa mujer cristiana, de verdad. O ese hombre cristiano que se sacrificó. Hermanos, el sacrificio de amor que hacemos para estar aquí adorando a Dios es un testimonio para los hombres, para el mundo, para nuestra familia, pero también un testimonio de amor hacia nuestro Dios. Y Pablo lo está recordando aquí en el versículo 13. Está dando testimonio de ese amor que él mostró a través de su propio sacrificio personal. Y mire lo que dice el versículo 14. Estamos en Gálatas 4, 14. Y lo que para vosotros fue una prueba en mi condición física, que no despreciasteis ni rechazasteis, sino que me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. Pablo recuerda que aunque él estaba con su peste, aunque él estaba enfermo, los hermanos no lo rechazaron. Pablo se recuerda de eso. Pablo recuerda que no solamente él hizo un esfuerzo por los hermanos, él recuerda que los hermanos hicieron un esfuerzo también por él. El amor mutuo. Amados hermanos, el testimonio de amor que nos damos unos a otros es importantísimo. Pablo meditaba en el sacrificio de esos hermanos por él. Pablo recordaba que los hermanos no habían estado con amargura, no lo habían rechazado, sino que lo habían tratado con amor. Pablo se sentía agradecido. Pablo se sentía satisfecho con los hermanos. Y es como todo pastor tiene que sentirse cuando él hace un esfuerzo por prepararse, por estudiar la palabra, y viene aquí el domingo a presentarla y ve a los hermanos de la iglesia también haciendo un sacrificio para estar presente. Es decir, yo me estoy sacrificando para traer la palabra, pero la iglesia también se está sacrificando para estar en la mañana y en la tarde también. Hay un sacrificio mutuo. ¿Y sabe qué hace ese sacrificio mutuo? Nos anima, nos consuela, Yo me animo para estudiar y prepararme y traer la palabra de Dios, porque yo sé que ahí va a estar el hermano fulano, la hermana fulana, los niños, esto, aquello. Eso me anima, me preparo con mayor ánimo, con gozo, porque la iglesia va a ser alimentada con la palabra de Dios. Y los hermanos están diciendo, no, yo no puedo faltar, porque tú se imaginas que el pastor se pare ahí y no haya nadie. Eso está mal. Dios no va a pedir cuenta. Entonces ese hermano dice, no, yo quiero estar allí para alimentarme de la palabra, pero también para apoyar al siervo de Dios. Pablo, en el versículo 14, dice que estos hermanos lo apoyaron cuando él estaba enfermo. Lo apoyaron cuando él estaba decaído. No lo despreciaron, no lo rechazaron a Pablo. No lo rechazaron. El servicio de amor que estos hermanos le dieron a Pablo fue de gozo en medio de la tribulación que Pablo tenía, porque Pablo estaba predicando, pero Pablo estaba enfermo. Pablo estaba predicando, pero Pablo le dolía. Tal vez le dolía el ojo, o le dolía una parte de su cuerpo, y estaba allí cojo, predicando la palabra y moviéndose, haciendo un esfuerzo que tal vez no debía de haber hecho, pero por amor a los hermanos lo hacía. ¿Y saben cómo se sintieron los hermanos? Se sintieron bien. Pablo se sacrificó por nosotros. También nosotros nos vamos a sacrificar por él. Hermanos, no le menospreciaron, sino que más bien le escucharon como a un ángel. Oye, ¿cómo escucharon a Pablo? Esos hermanos amaron tanto a Pablo que lo que estaban ahí, como si hubiera sido un ángel que hubiera bajado del cielo. No es que Pablo sea un ángel. Él está poniendo ese ejemplo, una comparación. Ustedes estaban tan atentos que yo creo que ustedes me veían a mí como un ángel. Un mensajero de la palabra que trae el mensaje de amor de Dios. Esta iglesia había recibido un privilegio doble. En primer lugar, recibieron el testimonio de amor a través de la predicación del Evangelio. Hemos oído, hemos entendido el amor de Dios a través de la boca del apóstol. Pero en segundo lugar, ellos también recibieron el amor del apóstol y dieron de su amor al apóstol. Hubo un verdadero gozo en estos hermanos y Pablo está recordándole eso a los hermanos. Hermanos, no olviden lo que hemos pasado juntos. No olviden los sacrificios que hemos tenido juntos. Hermano, no tiren eso a la basura para irse al mundo a dar vueltas, brincando de iglesia en iglesia. No, mi hermano, manténgase aquí firme. No olvide el amor que hemos vivido juntos. ¿Qué aprendemos de este primer punto? Aprendemos de este primer punto que el testimonio del Evangelio tiene un gran impacto cuando va acompañado de los padecimientos de los que lo predican. Hermanos, cuando tú estás pasando por aflicción y eres fiel a la palabra y a Dios, amados hermanos, eso da un gran testimonio. Cuando tú estás enfermo, cuando tú estás luchando con tribulación en tu matrimonio, en tu familia, pero tú te mantienes fiel a Dios y a su palabra, eso da un buen testimonio a los demás. Y abona el Evangelio, ayuda ese Evangelio, porque la gente está viendo tu aflicción y está escuchando tu predicación. El sufrimiento de la iglesia, cuando es llevado con paciencia y por amor de los no creyentes, prepare el corazón de los inconversos para recibir el Evangelio de Cristo. Cuando la iglesia está padeciendo, sufriendo, en tribulación, y el mundo lo ve, y ve que pasamos por tribulación por causa del nombre de Cristo, pero pasándolo con paciencia, con gozo, la iglesia está impulsando con mayor fuerza el Evangelio. Hermanos amados, no es simplemente sufrir, es sufrir con paciencia como sufrió Cristo, con gozo como sufrió Cristo, mirando el galardón que estaba puesto delante de Él. Por eso fue que Él soportó la cruz. Así nosotros tenemos que soportar la cruz con gozo y paciencia. Eso abona, es como un abono que se echa al corazón para que la familia, los amigos, reciban el Evangelio de Cristo. Pasemos, hermanos, a nuestro segundo punto. El segundo punto es, ¿el testimonio de amor en Cristo es un tropiezo al creyente? Versículo 15. ¿Dónde está, pues, aquel sentido de bendición que tuvisteis? Pues testigo soy en favor vuestro que de ser posible os hubierais sacado los ojos y me lo hubieras dado. Hermanos, ¿qué pasó? Pablo les pregunta a los hermanos de Galacia, ¿qué pasó con el gozo? ¿Dónde está ese gozo y felicidad que tuviste por mí? El testimonio de Cristo que Él les había dado. ¿Qué sucedió? ¿Dónde está la felicidad o la bienaventuranza que sentiste al mirar los sufrimientos que yo viví por ustedes? El apóstol Pablo les pregunta a los hermanos, hermanos, ¿qué sucedió con ese servicio, ese amor que yo les mostré sacrificialmente por ustedes? Él hace estas preguntas a los hermanos. Los hermanos de Galacia se entregaron a servir a Pablo y le amaron. Y es precisamente Pablo lo que les pregunta, ¿dónde está ese amor? ¿Cómo es posible que ahora tú tengas una molestia, que ahora tú tengas un punto de vista diferente y ya tú olvides todo ese amor y servicio? ¿Qué sucedió? ¿Qué ha pasado? Amados hermanos, Pablo le pregunta a estos hermanos, ¿qué pasó con el Evangelio que recibieron? ¿Qué pasó con el amor que tuvimos? Oiga bien, y él pone un ejemplo, es un ejemplo para que entiendan lo que él quiere decir. Ustedes se hubieran sacado hasta los ojos para dármelo, para que yo me sanara. Por eso muchos comentaristas piensan que Pablo tenía una enfermedad de los ojos. Pablo tenía un problema en los ojos y mientras predicaba era un problema con los ojos. Algunos piensan eso. Pero ya sea eso o no, sino que simplemente sea una forma de explicar el amor que estos hermanos tenían por él, Pablo los está cuestionando. ¿Qué pasó? ¿Tan rápido perdiste el amor? ¿Qué sucede con tu corazón? Aquí Pablo hace notorio que es necesario que a los pastores se les respete, que a los pastores se les ame. Estas cosas son necesarias. ¿Por qué? Porque cuando se desprecia a esos pastores que les predican el Evangelio, la gente desprecia al pastor y desprecia su enseñanza. Es algo que pasa comúnmente la gente. La gente tiene un problema con el pastor y se aparta de la palabra de Dios. Porque es la práctica mundana. Es una práctica del mundo que lo están llevando a la iglesia. Eso no es lo que el Señor espera. Y Pablo quiere llamar la atención, amados hermanos, debéis de amar a vuestro pastor. En ese sentido, era él. Debéis de amar a vuestro pastor por su esfuerzo, por su servicio, por los sufrimientos que padeció. Hermanos, ¿dónde está mi amor? Eso es lo que Pablo está preguntando, a la larga o a la corta. ¿Dónde está mi amor? ¿Qué sucedió cuando yo me sacrificé por ustedes? Yo dejé todo para venir aquí a alimentar vuestras almas y les he servido. Ahora, ¿qué pasó con ese amor que ustedes estaban dispuestos hasta sacarse un ojo para dármelo? Dejar de comer para darme su comida. Quitarse algo de su casa para que yo estuviera más cómodo. ¿Qué pasó con ese amor? Pablo se está llevando a meditar. Este amor hacia los pastores ayuda a los hermanos a tener en alta estima el mensaje que los pastores traen. Si usted piensa mal de su pastor, desprecie el mensaje. Si usted tiene algún problema en su corazón contra el pastor, entonces el mensaje no lo podrá soportar o sobrellevar. No le servirá de nada. Por eso, qué importante es que usted, como hermanos en la fe, como dice Mateo 18, del 18 en adelante, si tienes algo contra tu hermano, estando tú y él solo, ve y repréndele. Esto yo se lo he dicho a algunas personas, en público y personal. Si usted tiene algo que decirle a sus líderes, no lo venga a decir aquí en público. Dígaselo a su líder directamente. Se lo he tenido que decir a varias gente, porque creen que pueden estar hablando de sus pastores, hablando del púlpito, hablando de los hermanos, a boca abierta. Esta gente está mal, los pastores están mal. No, no es así. Usted le debe respeto a su pastor. Vaya y hable con su pastor. No venga a estar aquí chimeando, chimoso. Porque eso es lo que es un chisme. Pero se creen que tienen autoridad. La Biblia no te da esa autoridad. La palabra de Dios no te da esa autoridad. Usted tiene que hablar con su pastor. Deje de estar escondiéndose en su casa. Y hable con su pastor. Ese es su deber cristiano. Ese es su deber. No es una propuesta, es un deber. Y si no lo hace, peca contra su pastor y contra Dios. Queridos hermanos, Pablo trae esto con tristeza, porque luego de una relación de amor mutuo, amado hermano, ese amor ahora es un tropiezo. Ese servicio ahora es un tropiezo. No, no es un tropiezo. Ese servicio y testimonio de amor no es el tropiezo. El tropiezo es el chisme, el pecado que está detrás. Que queremos hacer las cosas a nuestra manera y no queremos someternos a Dios, su palabra. Eso es lo que pasaba con estos hermanos. Pasemos al versículo 16. ¿Me he vuelto, por tanto, vuestro enemigo? Pregunta Pablo. Primero me amaste, ahora me he vuelto vuestro enemigo. Al deciros la verdad, porque les digo la verdad, porque les predico el evangelio, porque soy fiel a vuestras almas, porque no se va a hacer como tú quieres, sino como manda la palabra. Ahora soy tu enemigo por eso. Anteriormente era tu pastor, anteriormente tú aceptabas la amonestación con gozo. ¿Qué sucedió? ¿Por qué no recibes ahora la amonestación con gozo? Esta es la pregunta que Pablo está haciendo. ¿Me he vuelto, por tanto, vuestro enemigo al deciros la verdad? Esta fidelidad del amor de Pablo por ellos y su servicio en medio de las pruebas es lo que le permite al apóstol Pablo preguntarle a ellos. ¿Ahora es un tropiezo para vosotros la palabra? Anteriormente era una bendición. ¡Ay, qué bendición la palabra de Dios! ¡Qué iglesia! ¡Qué gozo estar en la verdad! Pero cuando tengo un problema con una persona, ya desprecio la verdad y desprecio la iglesia. Ajá, es así la cosa. No, está mal. Eso está mal. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Ahora es un tropiezo para vosotros la verdad. En otro momento me recibiste como un ángel o como a Cristo. Recibiste la verdad con gozo. ¿Qué sucedió? ¿Por qué estáis molestos? El Evangelio había producido en sus corazones gozo. ¿Por qué ahora produce odio, rencor en vuestros corazones? ¿Por qué ahora no soportáis la amonestación? Pablo les lleva a los hermanos a razonar en el cambio tan raro, tan extraño que ellos estaban experimentando. Les lleva a razonar porque habían recibido el Evangelio con gozo y ahora lo despreciaban. Amados hermanos, estas preguntas también son para nosotros. Porque Pablo está llevando a estos hermanos a ver que lo que hay detrás de ese desprecio son esas falsas enseñanzas que le han metido en la cabeza esos falsos maestros. Y búscalo, hermano. Cada conversación que he tenido con un hermano que no está de acuerdo con algo es una falsa enseñanza que trae de la iglesia aquella donde ya se congregó, él se congregó. Y aquí quiere imponerla, quiere traerla. Hermano, mire lo que dice la palabra de Dios. No, hermano, no se va a hacer eso aquí. No, pero que en todas las iglesias aquí lo hacen. La pregunta no es si lo hacen en todas las iglesias. La pregunta es, ¿lo manda Dios en su palabra? Esa es la pregunta correcta. Tú estás haciendo la pregunta incorrecta. Amado hermano, nosotros nos dejamos llevar por nuestras pasiones y deseos, pero Pablo quiere que recordemos el amor que vivimos, el amor que nos mantiene, la unidad a través de la verdad, a través de la verdad. Estamos unidos en la verdad y en el vínculo del amor, pero sobre la verdad. ¿Qué aprendemos de este segundo punto? Amados hermanos, aprendemos que la iglesia debe mantener en sus corazones en alta estima a sus pastores, que son fieles, que predican fielmente la palabra, el evangelio. Y si hay alguna falta menor, perdónale. Que el amor cubra la multitud de pecados y debilidades de tu pastor. Porque es posible que tu pastor no sea de donde tú eres. Hay personas que son de un lugar, de una aldea. Y cuando vienen aquí piensan que hay que hacer las cosas como en su aldea. En mi aldea, nosotros nos saludamos con la mano. Pero cuando llega aquí, se siente ofendido porque nadie le saluda con la mano. Pero es que tú tienes que entender que es una cosa de tu aldea. Entonces tú tienes que ser paciente, enseñar a los demás. Y así mismo sucede con los pastores, ¿no? Que el pastor es de tal sitio y yo no soy de ahí. Somos diferentes. Por eso tenemos diferentes convicciones. No, no es eso. No es eso, hermano. La convicción no son el fruto del lugar, sino de la verdad de la palabra de Dios. Y es ahí donde yo quiero llevaros. Cristo quitó esa separación, que yo soy judío, que yo soy gentil, que yo soy hondureño, que soy americano. Cristo quitó esa separación. No la quieras tú volver a traer a la iglesia. Lo único que nos une es el Evangelio. Y lo que nos mantiene fortalecidos es la verdad. Y la verdad quitó todas esas divisiones. Mire, hermano Dante, yo soy una persona de clase alta. Yo soy una persona, mire, de alcurnia. Mi familia tiene tal apellido. Yo no me puedo juntar con usted y no puedo tratarlo igual a usted como yo trato a otros, porque usted no es de mi clase. Cristo quitó esa división, hermano. No la traiga aquí a la iglesia. Cristo quitó todas esas divisiones de título, de apellido, de nombre, de alcurnia, los fulanos de tal, los Reyes Núñez, los Paz Quiñones, y así todos los apellidos de aquí. Póngale todos los apellidos hondureños. Cristo quitó todo eso. A la iglesia no lo traiga. Aquí todos somos hermanos. Aunque usted, mira, aunque usted se pare ahí, en un carro del año, en un vehículo del año, cuando usted entra aquí, usted es el hermano fulano. No importa en el carro que usted venga. Use ese carro para llevar a los hermanos que no tienen carro a su casa. Venga, hermano, súbanse en mi carro. Ay, hermano, no, que nos da pena porque ese carro está nuevo. Hermano, este carro es del Señor. Venga, súbase, que esto es suyo. Es así. ¿Por qué? Porque no hay división en la iglesia de estatus social. No hay división. Cristo rompió, quitó todo eso. No lo venga a traer a la iglesia local. No se lo vamos a permitir, hermano. Ay, el pastor, mi pastel tiene que ser más grande porque yo di más pisto. No, mi hermano, el tamaño de su pastel va a ser igual que el de todo. Y hay que darle a los niños primero, usted va a comer de último. Ay, hermano, pues yo pagué mucho. ¿Y qué? Ese es su derecho y también es su privilegio de servir a los hermanos. Hermano, todas esas divisiones que la gente quiere imponer en la iglesia, Cristo la quitó, no la siga trayendo a la iglesia. Por lo menos no esta iglesia. Aquí se ha sentado gente con una muy buena posición allá atrás, cogiendo calor, como todos los demás. Ay, hazme el favor, Daniel, pónmele el abanico al hermano fulano, que lo veo así, echándose fresco. A la hermanita fulana, esa mujer tiene de todo en su casa, pero aquí se sienta como cualquiera a oír la palabra de Dios. Porque delante de Dios somos cualquiera, somos todos iguales. Amados hermanos, eso es lo que aprendemos. Eso es lo que aprendemos. No separemos el mensaje del Evangelio. Concluyamos con algunas aplicaciones, que ya me metí en las aplicaciones sin darme cuenta, pero primera aplicación, la iglesia debe estar dispuesta a sufrir, hermanos, para llevar el Evangelio. Quiero que entienda eso. Es parte del Evangelio, es parte de ser cristiano, padecer, sufrir, tener dificultad. Yo creo que es una bendición que estemos aquí con calor. Hermano, entiéndalo. Eso es parte de la vida cristiana. Padecer, sufrir. Este Evangelio encuentra en nuestras aflicciones un hermoso testimonio de nuestro amor, que por así decirlo, abona los corazones de aquellos que conocen nuestras luchas y les ayuda a aceptar el Evangelio. Como usted ve, una hermana, un hermano, licenciado, licenciada, que se pone a servir en un plato a los demás hermanos. Los demás que saben quién tú eres, dicen, mira al hermano fulano sirviendo a los demás. Eso da gloria a Dios. Y ese testimonio de amor y de sacrificio ayuda a los demás. No, hermano, no está bien que los hermanos de baja condición son los que estén limpiando y barriendo solos. También los hermanos de alta condición deben servir a los demás. Hermanos, no está bien que la gente vaya a lo discipulado. Cuando te toque en tu casa, ¡ay, qué bonito! Pero tú no vas a lo de la casa de los otros. Eso no está bien. Tú no eres mejor que los demás. Pero hermano, nosotros ponemos freno. Queremos dar una apariencia y queremos hacer entender a los demás que tú eres diferente. Y es por eso que Dios nos humilla muchas veces, por lo orgulloso que somos. Somos orgullosos. ¿Quién tú te crees que eres? Queridos hermanos, entendamos, hay que sufrir por el Evangelio, hay que padecer, hay que estar dispuesto a llevar nuestra cruz por amor a otros. Cuando los demás nos ven sufrir por amor a ellos, toda palabra que le prediquemos tendrá un mayor efecto y poder en su corazón. Toda palabra de Dios. En segundo lugar, una iglesia que ha aprendido a sufrir con paciencia sus aflicciones se convierte en un poderoso instrumento del amor de Dios. Pues Cristo mismo padeció por nuestros pecados y nos hace partícipes de sus sufrimientos. Primera de Pedro, capítulo 4, 13. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en gran manera, con gran alegría. Hermanos, gozaos. Tú estás sufriendo por estar aquí. Gózate. Tú sufres. Pierde el sueño cuando vas a un estudio bíblico. Gózate. Tú estás por ser cristiano y predicar a tus vecinos, siendo burlado por tus vecinos. Gózate. Tú estás padeciendo con Cristo y por causa de Cristo. Y eso es un abono. Abono que hará que el Evangelio produzca más frutos. Más frutos. En tercer lugar, el Evangelio se ve afectado cuando nuestra relación con nuestros pastores se llena de intrigas, temores, chismes, por la falta de un corazón maduro que perdone. Hermano, el Evangelio es afectado. Tu familia comienza a preguntarse qué está pasando en la iglesia. Que mi mamá, mi papá, mis hermanos tienen problemas en la iglesia. Estos problemas deben de resolverse a la luz de la palabra. Deja las intrigas, deja el que dirán, deja lo que pensarán, lo que dirán de mí, lo que dirán de aquel. Deja todo eso. Ve donde la persona con que tienes el problema y habla. Mateo 18, y no me canso de repetirlo, voy a leerlo otra vez. Mateo 18. Versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? Hasta 7 veces. Jesús le dijo: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. 70 veces 7. Mateo 18, versículo 15. Y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno, dos o más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Miren el ejemplo ahí. Pedro pregunta: Señor, ¿hasta cuándo voy a perdonar al hermano? ¿Hasta 7? No, hermano, hasta 70 veces 7 es infinito. Vas a tener que seguir perdonando a Yami, a Marisabel, a Lizzie, a Samuel, a Dylan, a Aniel, a Norma, a Dante, a Lady, a Carolina. Vas a tener que perdonarlo a todos. Y no una vez, varias veces. Cada uno, varias veces. Un hermano maduro, esto es lo que tiene que hacer, perdonar y seguir adelante. Hablar con el hermano. Hermano, esto es lo que va a dar vitalidad a la iglesia, fuerza a la iglesia. El diablo no va a encontrar espacio porque el amor cubre multitud de pecados. El amor cubre todas nuestras faltas. Cuando veo una falta en Samuel, en vez de querer agarrarlo y ahorcarlo, no, Samuel, lo amonesto. Ay, perdóneme, y lo perdono. Y ya el amor cubrió eso, ya olvidé eso. Esa es la madurez a la que tenemos que llegar. Y en último lugar, necesitamos imitar a aquellos mensajeros que con fidelidad han predicado el Evangelio y también han padecido con paciencia y amor por las almas. Son un verdadero ejemplo. Hermanos, imitemos a aquellos que predican la palabra y que sufren con paciencia, sufren con gozo, con amor. Imitemos a esos hombres y mujeres, porque han madurado y ya no se quejan. Ya no están llorando cada vez que pasan por una prueba. Ya no se sienten los pobrecitos. La iglesia me olvidó. Ni el pastor me llamó. Oiga eso. Ni el pastor me llamó. Ni las hermanas me llamaron. Ni los diáconos. Nadie me llamó. Aprende a sufrir con paciencia, mirando el gozo puesto delante de ti, como Jesús lo hizo. Tienes que seguir avanzando en la fe, madurando en la piedad. A veces el pastor no te va a poder llamar, porque él mismo está metido en un fuego por todos lados. A veces los diáconos no te van a poder llamar, los hermanos no te van a poder llamar. Pero eres tú que tienes que mirar a Cristo. Eres tú que tienes que ser fiel al Señor. Dios conceda, amados hermanos, que su palabra nos ayude a poder seguir avanzando y a no apartarnos del Evangelio, a no apartarnos de la fe. Por eso Pablo habló a estos hermanos y les recordó el amor, el testimonio, el Evangelio. Que Dios nos haga recordar eso, el amor, el testimonio mutuo, el cuidado los unos por los otros, y nos ayuda a perseverar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor. Ayúdanos, Señor, a confiar y a descansar en ti. Que sea tu Espíritu Santo enseñándonos, fortaleciéndonos por esta hermosa carta a los Gálatas. Que tú sigas enseñándonos a madurar y a crecer y a mantenernos fieles a Cristo. Bendice tu palabra en nuestros corazones. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén.